¿Quién mató a Kiko? 13 años después de su muerte, no hay respuesta, ni nombres tras la navaja con la que hirieron mortalmente al joven. Ángel Lana, apodado Kiko, era una joven promesa de las categorías inferiores del Real Oviedo. Murió desangrado, sin que nadie pudiera evitarlo. Ocurría en el centro de Oviedo, en plena tarde, y sorprendentemente parece que no se pudo identificar al agresor. O quizás no se quiso. Algunos testigos tenían miedo y otros mintieron deliberadamente. ¿Qué o quién se oculta tras la muerte del joven futbolista? La familia ha luchado infatigable para encontrar al asesino de Kiko.
Tienen que seguir buscando, no puede quedar el caso ahí impune. Tienen que seguir buscando y mirando a ver quién mató a mi hijo. Yo no estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo al Estado que me pague la muerte de mi hijo.
Lo único que piensas es que no hay justicia. El caso es que mi hermano está muerto, el delito se cometió, pero aquí no hay ningún culpable.
31 de enero de 1996. Kiko y Juan Carlos esperan para comprar unas dosis de heroína a Fernando, su habitual proveedor en la calle Colón.
Que llames. ¡Venga!
Desde hacía un tiempo, Kiko consumía este tipo de droga, como tantos otros jóvenes de su generación.
Hombre, yo me enteré, lógicamente. Empiezas a notar cosas que, bueno, como hermana, y si convives con él y tienes una relación muy de mucha confianza, pues aunque no te lo diga, hay cosas que ves y que notas que no te parecen normales. Entonces, no es que él te lo dijera ni que nadie te lo viniera diciendo, pero bueno, empiezas a ver cosas que dices, bueno, ¿esto qué pasará aquí? ¿Qué será lo que le pasa? O empiezas a sospechar algo, pero tampoco directamente. No, igual cuando te enteras es más tarde de lo que tú crees.
En cualquier caso, Kiko seguía viviendo con su familia y su adicción no le había llevado a ninguna conducta marginal.
Te lo juro, ¿eh? Esta es la última vez, ¿vale? La última vez, tío. Voy a empezar así, voy a empezar a entrenar, tío, ya lo verás. Me va a fichar el Oviedo y voy a empezar a jugar y voy a empezar y ya lo verás, tío. Voy a dejar de esta mierda, esto es una mierda, tío, es una mierda. Voy a empezar a entrenar y ya lo verás como me ficha el Oviedo, tío, ya lo verás. Última vez hoy, ¿eh? Te lo juro, la última vez. Entrenar, hijo. Ya lo Oviedo y verás como se arregla todo.
Cuando al fin llega Fernando, deciden verse en unos minutos en el piso de este.
Iros a dar un paseo. Voy a subir yo ahora.
Es que digo que llevamos mucho tiempo esperando.
No. Véndenos.
Inesperadamente, se presenta el apodado Cachito, otro consumidor, al que Fernando no vendía heroína. Cachito le había robado a punta de navaja en días anteriores. Según declaraciones posteriores, Juan Carlos creyó entender que Cachito le pedía a Kiko compartir parte de la droga.
Kiko. ¿Sigues jugando al fútbol?
En Oviedo.
¿Sí? ¿En el Oviedo?
Sí.
Ah, estupendo, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. Te veo muy bien.
Kiko compra 3 dosis. 2 de ellas las esconde en las deportivas y la tercera la guarda en el bolsillo.
Venga, hasta otra.
A partir de este momento, las declaraciones de los testigos se vuelven contradictorias. Lo único cierto es que Kiko fue asaltado en el portal y apuñalado en una pierna. Alguien le roba y él corre tras su agresor. Parece que Kiko se acercó demasiado a su asaltante y este le apuñaló en la axila, seccionándole la arteria axilar. Una herida que resultó mortal.
Primero le dio 2 puñaladas en una pierna, que esas fueron, bueno, heridas que no hubiera fallecido por eso. Entonces él, como estaba a hacer deporte y demás, pues echó a correr tras de él. Y una persona de sangre caliente que reaccionas pues de esa manera. Echó a correr, le alcanzó y el otro, como llevaba la navaja en la mano, pues le dio la última puñalada, supongo que le daría según vino, y le dio de mala manera, que es la que le hizo morir desangrado. Entonces, no creo que, bueno, que la intención primera de las 2 primeras puñaladas fuera la de matar, porque si no, no le hubiera dado en la pierna. Pero bueno, la tercera sí, claro está. Cuando te dan de cintura para arriba ya las intenciones no son buenas.
Kiko está desangrándose. Algunos vecinos corren a socorrerle.
Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien?
Te digo, quería una ambulancia para la calle Comandante Vallespín, que hay un herido.
Tenía una puñalada en una zona que podía haber afectado a órganos internos. Tenía una puñalada, no era en un brazo ni nada, y que estaba sangrando y sangrando y sangrando.
Kiko es trasladado a urgencias al Hospital Central de Asturias. Su estado es muy grave.
Y entonces nos dicen, es que mire, acaba de haber una reyerta y hay un chico que está herido. Y creemos que nos dijeron que podía ser familiar suyo. Entonces, bueno, nosotros le contestamos, aquí el único chico joven que hay es mi hermano. Y, bueno, si quiere le puedo enseñar una foto o decirle cómo es, a ver si es esta persona. Y me dicen, bueno, vale, entraron para aquí, para el salón, y le enseñamos una fotografía y nos dicen, sí, es él. Pero, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Me dicen, bueno, es que eso, hubo una reyerta y está herido, está en el hospital. Entonces, en ese momento, pues claro, nos pusimos muy nerviosos todos, pero ¿qué pasó? No sabemos decirle, no sabemos, pero están en el hospital.
Poco podía sospechar su familia de la importancia de las heridas de Kiko.
Y al cuarto de hora nos llaman por teléfono a casa, y cogió mi padre el teléfono, y le dijeron que había fallecido. Entonces, claro, imagínate, el disgusto, bueno, fue tremendo para nosotros.
Los medios asturianos publican la noticia y, sin imaginar la complejidad posterior del crimen, recuerdan sobre todo al joven Kiko, a la promesa, al futbolista, al líder.
Kiko, el verdadero descubridor de él ha sido Enrique Casas, que llegó un día muy ilusionado al campo y me dijo, tenemos que por la tarde ir a ver un chaval
de que juega con un equipo de la Iría que están ahí en el torneo de la SOZ. Y fuimos y ahí estaba Kiko, que ejercía de capitán, jugaba de maravilla. Y a partir de ahí, pues hubo otros técnicos, Pichinaves y otros técnicos que le siguieron, y posteriormente ya le fichamos y lo incorporamos con nosotros en la cadena de filiales nuestra. Y ahí estuvo durante muchos años jugando con nosotros.
Era un goleador tremendo, era un técnico, bueno, no sé, era un técnico tremendo, jugaba al fútbol, pero de maravilla. Y no había un partido que no marcase un gol. No había un partido que no marcase. En un año marcó 48 goles. Ya es decir, ¿eh? Yo lo veía que podía seguir pa adelante.
Él como futbolista pues era delantero. Delantero, metía bastantes goles. Pues antes... Más que meter goles, lo que era que jugaba muy bien. O sea, tenía un regate, yo me acuerdo del regate que tenía y la velocidad que tenía, que vamos, no eran normales para las edades que teníamos. Y bueno, lo admirábamos mucho todos los compañeros, siempre le buscábamos para darle la pelota. ¿No? Cuando estábamos un poco apurados, toma, balón a Kiko.
Ángel Lana, conocido por todos como Kiko, era un crío divertido, responsable y cariñoso, que tenía por encima de todo una pasión y un club.
Siempre fuimos todos del Real Oviedo, era tu equipo preferido, y claro, cuando vienen a buscarle del Oviedo, pues imagínate, tan pequeño que tendrías, que no recuerdo si tendrías 7 años o 8, era muy crío, y que lo vengan a buscar pa jugar en el equipo de Benjamines eran. Entonces, claro, bueno, fue mucha ilusión para todos y para él. Jugaba muy bien, la verdad. Y bueno, lo vinieron a buscar jugando en fútbol base, ¿eh? No jugaba todavía en campo. Era muy, muy chiquitín. Fue, la verdad, mucha ilusión para todos. Nos gustó mucho.
Eras el más guay del colegio, ¿no? Hostia, que juegan el Oviedo. Es que era lo máximo que había. El Oviedo y el Sporting, no había más. Y pues nosotros estábamos en el Oviedo.
Para la gente que somos de Oviedo y los que somos oviedistas era lo máximo, poder jugar al fútbol, que es lo que te gusta, y hacerlo en las categorías inferiores del Oviedo en ese momento era pues un privilegio, ¿no? Todo el mundo le gustaría estar en esa situación, y los que tuvimos la oportunidad de estar, creo que fuimos unos privilegiados.
De hecho, son varias las voces que siempre han hablado de él como promesa. Voces profesionales que hubieran apostado por un Kiko jugador de primera.
Como jugador pudo haber sido pues uno de los jugadores brillantes que diese Asturias, como, no sé, Villa, Mata, Eloy, cualquiera de estos jugadores podría compararse con él. Yo vi a estos jugar desde pequeños como él, y este era un jugador extraordinario, un hombre que no solamente jugaba bien, sino que cuando el equipo tenía dificultades, pues él se lo echaba encima, parecía un profesional y siempre era generoso a la hora de hacer gol, entregaba a sus compañeros. Creo que sus entrenadores, Pulgar y todos los demás que estuvieron con él, coinciden conmigo de ser un chaval súper súper maravilloso.
Tengo un recuerdo muy, muy positivo de él. Me recuerdo que era un jugador muy técnico, un delantero con mucho gol, y bueno, pues viendo las circunstancias que ocurrieron, yo creo que él era un candidato quizá a haber sido futbolista profesional, pero bueno, por las circunstancias no pudo ser, y la verdad que el recuerdo que tengo de él es de un muy buen jugador.
Jugó en el Oviedo en todas las categorías, hasta que pasó lo que pasó. Y el máximo goleador y todo, muy, muy bien. En ese aspecto yo no tenía nada que quejarme de él. Un gran chico. No sé cómo llegaron las cosas malas y llegó lo que llegó.
El joven Kiko, quizás sin pretenderlo, asomaba la cabeza a un escenario complejo que probablemente le venía demasiado grande, como a casi todo el mundo.
es una cosa que tampoco nosotros le hemos explicación, porque en una familia normal, en que cuatro hermanos, ninguno tuvo ningún problema en la vida. Bueno, los problemas típicos que puede haber en cualquier casa, pero problemas familiares nunca los hubo, siempre hubo muy buen ambiente en la familia, entre mis padres, siempre se llevaron muy bien, siempre dieron muy buen ejemplo. La verdad que no te sé explicar cómo pudo llegar ahí.
Entre su ropa, concretamente en el interior de un calcetín, se habían encontrado dos papelinas de droga. Esto, unido a una de las versiones que había dado uno de los testigos, que presuntamente había acompañado a Ángel a comprar droga, decía que había tres papelinas, por lo que los investigadores determinaron que el móvil del asesinato pudo precisamente ser que uno de los acompañantes había robado esa papelina y que no encontró las otras dos papelinas que estaban escondidas en el calcetín.
Si todas las muertes violentas son absurdas, esta puede que lo sea aún más. Kiko murió porque alguien quiso robarle una papelina de droga. Apenas 1000 pesetas consideró su asesino que valía la vida del joven. ¿Quién estimó que la vida de una persona valía tan poco? ¿Quién mató a Kiko?
¿Qué? No puede ser.
¿Qué, tío? ¿Me mires?
En una primera declaración, Juan Carlos, acompañante de Kiko, aseguró que Cachito, que había estado con ellos antes en el portal, fue el agresor de Kiko.
Había tenido un enfrentamiento previamente con este tal Cachito, precisamente por problemas de droga, y que incluso llegó a amenazarle poniéndole un arma blanca en el cuello. Precisamente ese era el motivo que suponíamos por el cual esta persona debió de quedarse en el portal y no tenía acceso a su vivienda. Esa fue la línea de investigación que se siguió precisamente para proceder a la detención de Cachito.
Nos vino a explicar la policía que había un sospechoso, que habían encontrado a algunos testigos en la zona y que creían que ya iban a dar con la persona que lo había hecho rápidamente. Entonces, bueno, nada. La verdad que nos pareció que había sido muy rápido. Esto fue en cosa de 2 días. Pensamos, bueno, nada, se va a encontrar el culpable, ya está. Es todo muy simple, ¿no?
Pero las cosas no iban a ser tan sencillas. Aunque en un primer momento parecía haber un claro sospechoso y unos testigos sólidos, comenzaba un tortuoso camino para la familia Lana Arias.
Durante las primeras horas de la investigación hubo detenidos y uno de los detenidos también que todas las fuentes identificaban como presunto autor fue un individuo apodado Cachito. Había indicios racionales que sustentaban la acusación de homicidio en grado de tentativa, pero que después, como digo, debido fundamentalmente a los cambios evidentes de declaraciones de los testigos, a contradicciones absolutas que, como digo, iban cambiando de un sitio a otro las personas que estaban en el escenario del delito, al final, con el paso del tiempo, hubo que ponerlo en libertad con cargos.
Transcurridos unos meses, esta línea de investigación se va deshinchando y no se encuentran pruebas periciales que inculpen a ningún sospechoso.
Los investigadores se encontraron con una doble problemática. La primera, la calidad de los testigos. Había testimonios y testigos de personas que vivían en el barrio que tenían conocimiento en mayor o menor grado de lo que había sucedido, pero que tenían miedo a las represalias que podían sufrir por otros toxicómanos y que no querían salir a la luz pública, o al menos formalmente no querían aparecer.
La gente no quiere declarar, lo comprendo perfectamente que no quiere declarar, aunque sean cosas muy graves que se pueden descubrir, pero tienen miedo, gente que son delincuentes, bueno.
Y por otro lado estaban aquellas personas que había, y teníamos la certeza de que habían acompañado a Ángel a la hora de comprar y visitar a su camello habitual y que habían estado presentes, pero que durante la investigación ofrecieron contradicciones, múltiples versiones que tuvieron que ser investigadas una por una. En muchos casos habían introducido a gente que no había estado allí, que se comprobó posteriormente. En otros casos se colocaban en diferentes situaciones, decían que no estaban o estaban acompañados de otras personas.
Juan Carlos cambia varias veces su declaración, al igual que otros testigos de su entorno. Solo se descubrió una cosa clara y que hace aún más lamentable el crimen.
De todas las entrevistas que se mantuvieron con los testigos, algunos de ellos lo colocaban cerca del lugar a Juan Carlos. Juan Carlos en un principio decía que estaba, después lo negó, volvió a decir que sí que estaba, pero que de hecho no participó de ninguna manera. Algunos de los testigos incluso decían que cuando Ángel estaba herido, incluso habló con Juan Carlos, y de todas maneras lo que sí que está confirmado es que sí estuvo en el lugar de los hechos y sí que dejó a su amigo tendido en el suelo.
Dos años después el caso fue archivado. Sorprendentemente, a finales de 1998, el juez reabre la investigación. Un nuevo testigo da una vuelta radical al proceso y señala a un sospechoso.
Se zarzó una pelea con Ángel Anarias y bueno, con el resultado que posteriormente ocurre.
Un hombre que hasta ahora no tenía ninguna relación con el caso. El 31 de enero de 1996, Ángel Lana, conocido por todos como Kiko, recibió varias puñaladas. Una de ellas acabó con su vida.
Uno de los primeros pasos que llevó a cabo el Z después de haber ayudado y auxiliado a la víctima fue hacer una pequeña inspección ocular para que no desapareciesen ningún tipo de pruebas. Y una de sus primeras observaciones es que había un reguero de sangre desde el portal número 12, donde se encontraron a Ángel, hasta el portal número 15.
Alguien me dijo, sí, ya hemos llamado a una ambulancia y van a venir. En el momento en que nos ponemos a esperar por la ambulancia, pues bueno, es la sensación un poco de impotencia de decir, este chico se está desangrando y no podemos hacer nada. El médico y mi compañero insistieron, este chico tiene una puñalada y se está desangrando. No es que la ambulancia tardara mucho, tardaría entre 10 minutos, 15 minutos, pero tenía una herida mortal. Entonces, pues nada, estabas viendo cómo se moría allí, era...
El fallecimiento de Kiko causó una cierta conmoción en la ciudad. El joven había jugado en las categorías inferiores del Real Oviedo. Era una promesa, ahora truncada.
Me llamó Silva, que era un delegado que estaba encargado de las categorías inferiores, y me comentó el problema y bueno, fuimos a ver con Ángel y con su madre, a estar con ellos, y lo vivimos en un momento muy, muy, muy emotivo, pero también muy difícil porque... surgió, nosotros nunca creíamos que pudiese tener un problema de este tipo, ¿no? Lo desconocíamos y por lo tanto la sorpresa fue mayor, y más a un chaval joven como él.
Cari, ya verás cómo me ficha el Oviedo. Es una mierda. Te lo juro, ¿eh? Esta es la última vez, ¿vale? La última vez, tío. Voy a empezar así, voy a empezar a entrenar, tío, ya lo verás. Me va a fichar el Oviedo y voy a empezar a jugar y voy a empezar y ya lo verás, tío. Voy a dejar de esta mierda. Esto es una mierda, tío. Es una mierda. Voy a empezar a entrenar y ya lo verás cómo me ficha el Oviedo, tío. Ya lo verás. Última vez hoy, ¿eh? Te lo juro. La última vez. Entrenar, hijo. Fichar el Oviedo y ya verás cómo se arregla todo.
Recuerdo que estuve en el tanatorio con algún compañero y la verdad que fue un momento duro. Era ver a la familia y a todo el mundo tan fastidiado. La verdad que demuestra que era muy querido.
Kiko, ¿sigues jugando al fútbol?
En el Oviedo.
¿Sí, en el Oviedo?
Sí.
Ah, estupendo, ¿no?
Sí.
Muy bien.
veo muy bien.
¿Dinero?
El móvil del crimen fue el robo. Los testigos señalaban claramente a un único inculpado, el apodado Cachito.
Las investigaciones fueron dirigidas hacia él. Hubo registros en su casa por parte de la policía, a ver si encontraban ropa, si encontraban el arma, si encontraban algo. No apareció nada.
Tras unos meses y unos testigos que cambian varias veces sus declaraciones, no hay pruebas que inculpen a Cachito. Dos años después, en abril de 1998, el juez archiva el caso. La familia se desmorona. Pasados unos meses se presenta ante la policía Manuel Ángel, un nuevo testigo que asegura saber quién es el asesino de Kiko.
Estaba ahí sentado y dice él, buenas, buenas, ¿usted Ángel? Sí. Digo, ¿tú sabes quién mató a mi hijo? Dice él, sí, sí. Digo, ¿tú lo viste? Dice él, a mí me lo contó él. Digo, entonces es mentira, porque nadie que mata a otro va a decirlo. Dice él, usted déjeme a mí que yo sé cómo se lo digo y cómo me lo dijo.
Manuel Ángel decía que mi cliente, el acusado Luis, le había confirmado después de los hechos que él había sido el que había mojado a Kiko.
El sospechoso es el frutero Luis S. El negocio familiar estaba a un par de calles del punto donde Kiko fue asaltado.
Cuando mató a Kiko, iba para su casa, para la frutería. Después de hacer lo que hizo, él no sabía que lo hubiese matado. Y venía muy nervioso él y otro, alto, que me parece que le llamaban el Perú. Y que venía haciendo así la ropa y tal y qué sé yo. Y dice él, ¿qué te pasa? Dice él, nada, nada. Dice él, sí, sí, este, el testigo le decía al otro, ¿qué te pasa? A Segades. Dice él, nada, nada. Dice él, ¿cómo que nada? Si te veo yo nervioso, yo te conozco bien y vienes nervioso. Dice él, vamos a entrar para la frutería y te voy a decir, acabo de mojar a Kiko. Mojar era apuñalarlo. Acabo de mojar a Kiko. Tuvieron dentro de la frutería, bueno. Y al día siguiente por la mañana, resulta que Kiko traía la prensa que hubiera muerto. Y le dijo, ten mucho cuidado lo que te dije ayer, ¿eh? Ten mucho cuidado lo que te dije ayer, que si lo descubres te va a pasar lo que a él.
Un nuevo testigo. Un nuevo sospechoso. La cara del asesino de Kiko cambiaba y parecía tener un nuevo nombre. Pero las sospechas aún no habían terminado.
Al poco tiempo de encontrar este testigo, apareció el otro, el testigo principal, que según él nos explicó, bueno, no había hablado primero, pues porque tenía miedo de ser él solo el que apareciese acusándolo. Pero al ser ya dos personas, pues que se atrevía más, que ya no tendría tanto reparo ni miedo a comparecer en un juicio.
Omar Santirso se convierte en testigo principal. Asegura que lo ha visto todo de primera mano.
Vi que estaba herido Ángel Lana cuando yo lo vi. Se iban corriendo los dos. Y yo lo vi que estaba herido, ¿eh? Yo estaba en el auto, en el coche, y bueno, y intenté llamarle, yo estaba en la vía pública en el coche, no podía salir del coche, y bueno, yo tampoco imaginé el resultado iba a ser ese, o sea, Imagina que era una pelea común y corriente, bueno, una pelea.
Omar baja por ahí y encuentra a mi hijo en la esquina de Valentín Masí. Y le dice, ¿dónde vas? Dice, voy a la travesía de Colón, a tal sitio. Dice, voy yo para allá, pero tengo una rueda pinchada, voy a arreglar la rueda aquí. Arregla la rueda, coge el coche y marcha para allá. Ve a Kiko venir con otros dos y ya venía sangrando por una pierna, que traía el pantalón, un pantalón claro, sangrando por una pierna, y él se quería defender con ellos. Y dice, me calles en la mar, voy a dar la vuelta. Se metió por dirección prohibida, dio la vuelta, y cuando bajó allí otra vez a la esquina, ya no los vio por ninguna parte. Mi hijo, por lo visto, se metió a la calle Comandante Vallespín, cruzó para el número 13 y allí se murió en aquel portal.
¿Quién es Luis S.? ¿Quién es este nuevo sospechoso? Luis trabajaba en la frutería familiar cuando se cometió el crimen. Un par de meses después, cierran el negocio. La familia se traslada a Antrialgo, un pequeño pueblo en el concejo de Piloña. Allí, Luis S. vive con su madre y dos de sus hermanos. Han comprado una casa apartada del pueblo. El acceso es difícil. Apenas tienen contacto con los vecinos. En 1999, unos meses después de que a Luis se le considerara sospechoso del asesinato de Kiko, la familia vende la casa y desaparece del pueblo. Se celebra el juicio en 2003... La vista es con jurado popular.
No era una acusación que ejercitaba o que hacía yo solamente, sino que tenía como arropamiento al representante del Ministerio Público, o sea, el Ministerio Fiscal interesó la apertura del juicio oral y formuló acusación contra Secades. Y obviamente hay que tener en cuenta que si podía considerarse de que yo, que no era imparcial, porque obviamente estaba representando los intereses de una familia y que era abogado pagado por ellos, porque obviamente claro, el fiscal era totalmente imparcial. En ese sentido, el fiscal la acusó porque de las actuaciones dedujo de que efectivamente el autor de las lesiones que causaron la muerte a Ángel Ana, pues fue esa persona, Secades.
Para entonces, Omar Santirso, el testigo principal, se había casado con una chica argentina y residía en Buenos Aires.
Yo me casé justo un día antes del juicio. Entonces yo envié una carta para alertar de esa situación. Yo me estaba casando, no puedo marchar a España el día después de casarme. Entonces, bueno, no creyeron, no sé por qué, no me llegó ninguna citación. Y bueno, pasó el juicio.
Pase, por favor.
El juez consideró que su declaración por escrito era suficiente. Luis S. resulta absuelto.
Interesé la suspensión del juicio, porque obviamente no había venido esta persona. Y el presidente del tribunal lo denegó. Siguió el juicio por sus trámites y el jurado estimó de que Secades no era culpable del delito que se le acusaba.
Durante este juicio, al igual que ocurriera en la investigación del crimen, aparecen testigos que se niegan a declarar e involucrarse. Ángel, el padre de Kiko, recibe varias llamadas.
Y dice él, ¿usted es el padre de Kiko? Digo, sí. Dice él, yo estoy viendo que le hacen una injusticia a usted tremenda. Que ese señor salga suelto, si lo he visto yo desde la ventana, y además lo conozco, ha sido quien mató a su hijo, ese señor, y que salga suelto no lo puedo creer. Tiene usted que estar de buena leche, ¿eh? Digo, yo no me diga nada. Dice él, pues mire, este señor fue fijo quien mató a su hijo. Y hoy él estaba hablando por teléfono y siento decir en casa a una voz trasera, sería la señora diciendo, no te metas en lío, calla la boca. Digo, bueno, mire usted, ¿por qué no va a declarar eso, hombre? ¿Por qué no lo va a declarar si me hace un gran favor? Dice, ya lo sé, pero nosotros somos mayores y nos vamos a meter en líos. Y la mujer, no te metas en líos, no te metas en líos. Eso lo sentí yo. Cuélgame ese teléfono, no te metas en líos. Sería el señor, claro, sería el marido. Y así quedaron las cosas, así quedaron.
Es una sensación de impotencia, de injusticia, de inseguridad, de todo. Y de rabia, sobre todo.
En 2005 se celebra un segundo juicio contra Luis S., también con jurado popular. En esta ocasión, Omar Santirso viene desde Argentina para declarar.
Yo vi perfectamente cómo el acusado se zarzó una pelea con Ángel Anarias y bueno, con el resultado que posteriormente ocurre. Pero visualmente lo vi claramente y lo conozco al acusado, conocí al difunto perfectamente, por lo tanto no tengo ninguna duda.
Cuando el juicio, delante del fiscal, del juez y del jurado, le dijeron, bueno, usted sabe por fin quién mató a Kiko, ¿no? Eso me parece que se lo ha dicho el juez, ¿eh? No estoy muy seguro si fue el juez o el fiscal. Dice, sí señor, dice, ¿quién mató a Kiko? Dice, ese señor que está ahí sentado. Pero sí, ¿eh? Ese señor que está ahí sentado fue quien mató a Kiko.
Declaró la verdad que muy bien, en mi opinión, fue bastante contundente, bastante seguro. Declaró también el otro testigo, que no fue testigo presencial de los hechos, pero sí que tenía conocimiento de que había sido el acusado porque él mismo se lo había confesado. Y bueno, nada, la sentencia fue la misma, le absolvieron. Según el jurado, porque no había pruebas suficientes.
Luis S. vuelve a obtener un veredicto de no culpable. La familia considera que el jurado popular no asumió su responsabilidad.
El día del juicio, antes de entrar, casualmente, pues estaban todos los jurados con familiares esperando para ser llamados a entrar en la sala. Claro, ellos no sabían que yo era hermana del caso que se iba a tratar en la sala. Entonces escuché a algunos de ellos, entre ellos había gente joven, en el que sus padres, supongo que eran los padres, les estaban diciendo, tú no te metas en jaleos, tú no tienes nada que ver con esto, limítate a escuchar y ya sabes lo que tienes que hacer. Es decir, como que pasar del tema. No tiene nada que ver con ellos y que no se complicasen la vida.
Lógicamente, la defensa atribuye a otras razones la absolución.
Se basaron las declaraciones de dos testigos que ya a lo largo de toda la instrucción habían ido incurriendo en múltiples contradicciones, habían ido cambiando sus declaraciones. Yo entendía jurídicamente que no se tenía que haber llegado ni siquiera a celebrar ese juicio con jurado.
La familia Lana Arias no está conforme con el resultado del juicio. Después de tantos años de lucha, nadie les ha dado una respuesta convincente. ellos tienen claro quién es el asesino de Kiko.
Estoy muy poco agradecido yo de la justicia, ni de la ley, ni de nada, ¿eh? Muy poco agradecido. Porque no sé qué tendría que presentar yo. Porque para mí no hay nadie más que el que sancionaron fue el que lo mató, seguro.
Yo tengo muy claro quién fue. Es así de simple. Es mi opinión, ¿eh? Claro, cada uno tiene la suya. Para el jurado esta persona no era culpable, la absolvieron, pues muy bien. Yo tengo muy claro quién es y no me molesto en buscar a nadie más.
Luis S. resultó no culpable del crimen de Kiko, pero actualmente está condenado a 5 años de prisión por un delito de estafa de 1,5 millones de euros. Fue detenido en la Operación Fruta por la Guardia Civil de Gijón. Además, ha sido imputado por varios delitos de estafa similares en estos últimos años y tiene detenciones por amenazas y 2 robos con violencia. Han pasado 13 años. El caso está archivado. Pero hay una familia en Oviedo que no olvida al hijo, al hermano. Una familia que no se ha rendido.
La única explicación que pido, pues si este señor al que se le acusó, se le juzgó y se le absolvió, no es la persona a la que se busca por la comisión del homicidio de mi hermano, yo la explicación que quisiera es que me digan ¿Quién lo mató? Porque él solo no creo que haya muerto, ¿no? Con 3 puñaladas en el cuerpo.
Ángel Lana, Kiko, tuvo una muerte lamentable. Pero su vida, sus aficiones, sus pasiones quedan en el recuerdo de aquellos que compartieron con él las mejores tardes de fútbol y de quienes le quisieron.